Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Las danas y los temporales siguen dos semanas después marcando toda la actualidad informativa del país. A esta hora seguimos pendientes de Málaga y de Valencia. En ambas provincias se mantiene la alerta roja. La peor parte durante este miércoles la hemos visto en la provincia andaluza, de la que, como tristemente se está haciendo costumbre durante estos días, no han parado de llegar imágenes de calles inundadas y vecinos achicando agua de sus casas y negocios, hospitales y zonas comerciales totalmente anegadas y cortes de tráfico y líneas ferroviarias y de autobuses. Durante este miércoles, las aulas de la provincia se han mantenido cerradas, algo que continuará este jueves, y a lo que se suman Granada, Huelva, Cádiz y Sevilla, también en alerta naranja. En el caso de Málaga, el nivel rojo se mantiene hasta las 8 de la mañana. Por su parte, en Valencia, la alerta de máximo nivel lleva activa desde las 9 de la noche y está previsto que se mantenga hasta las 12 del mediodía. Varios de los ayuntamientos de los municipios más afectados por la dana del pasado 29 de octubre van a mantener desplegados dispositivos de control a lo largo de toda la noche. Por el momento, eso sí, las lluvias no están dejando incidentes reseñables en la zona. Y mientras tanto, en clave política, este miércoles ha tenido lugar la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados después del desastre de la dana. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una sesión marcada por una nueva ausencia de Pedro Sánchez, que se encontraba volviendo de la cumbre del clima de Azerbaiyán, y también una vez más por el cruce de acusaciones entre Partido Socialista y Partido Popular.
Sí, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido quien, en sustitución de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha defendido el punto de vista del gobierno a la hora de afrontar la crisis de la dana en esta sesión de gobierno. Torres no ha dado sorpresas, ha seguido la misma línea de Moncloa hasta ahora, responsabilizando de los daños a la Generalitat Valenciana y recordando que Carlos Mazón no pidió el nivel 3 de emergencia.
Ningún gobierno de España ha activado jamás el nivel 3, nunca. Por tanto, lo que ustedes están pidiendo era que el gobierno de España actuara por imposición, porque no lo ha pedido el presidente de la Generalitat. Y eso significa que actuáramos en contra del gobierno de la Generalitat.
Un planteamiento que el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, no ha defendido, indicando que el gobierno central tiene, dice, cierta responsabilidad, una opinión que ha contrastado con la del resto de socios de gobierno, que han incrementado las tensiones en su línea de desacreditar la gestión de Mazón y a la defensa de cómo afrontó la dana el gobierno. Mientras que desde la oposición han criticado la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Génova han señalado que no han comparecido, dicen, los máximos responsables de la dana. En definitiva, una jornada marcada por un cruce de acusaciones donde ni gobierno ni oposición han asumido ningún tipo de responsabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el partidazo de COPE, Marc Casado, el joven centrocampista defensivo del Barcelona, que afronta su primera convocatoria con la selección española, ha asegurado que aún no ha recibido ninguna novatada de sus compañeros, pero que sabe que en algún momento le va a tocar cantar o bailar. Ha asegurado también que no le sorprende el rendimiento de Lamine Yamal, porque coincidió con él en categorías inferiores y ya apuntaba maneras, y sobre todo ha destacado que estaba muy emocionado por ir convocado.
Tenía la duda de si podía ir o no, pero bueno, creo que la primera vez no te lo esperas, no estás seguro de que vas a ir, pero bueno, cuando lo vi, pues me puse muy contento.
¿Estabas pendiente de la convocatoria?
Sí, estaba pendiente, sí, estaba en casa y lo de ellos salió el vídeo y no me pude aguantar, no pude esperar a ver todo el vídeo, me metí hasta el final directo.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 2:03, 1:03 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y deja que comience hoy, pues, a unos cuantos kilómetros de aquí. Me voy a ir a la ciudad alemana de Hamburgo a finales de los años 30, cuando esta localidad, pues, era una de las más importantes de Europa. Tenía una intensa actividad industrial en los astilleros, las refinerías o los talleres de la Segunda Guerra Mundial. Era también un enclave decisivo para la fabricación de barcos, aviones o submarinos del ejército alemán. Y esto la convirtió, pues, en objetivo fundamental para los bombardeos de los aliados una vez se llegaba al final de la guerra. Cada casa parecía un búnker, muros de hormigón, puertas blindadas. y en una de ellas vivía la pequeña Ingeborg. Ella creció como hija única, su hermano había muerto en el frente de Francia. Corría el invierno de 1957 cuando esa niña de la que estamos hablando cumplió 20 años. Y en ese momento seguía viviendo con sus padres en una ciudad que se había quitado ya de encima, en el 57, los restos de la Segunda Guerra Mundial después de una reconstrucción frenética. Ella estudiaba comercio y cuando podía, pues salía a bailar jazz, rock and roll o acudía a los conciertos de Louis Armstrong.
La gente tenía muchas ganas de vivir. Era la época que la gente se iba a bailar. Alemania estaba como con unas ganas de salir de tristeza de los años pasados, ¿no? Y esta época me tocó, también me tocó época de mucho trabajo, porque como no sabíamos que por venir íbamos a venir, pues nos dedicábamos miseriamente a nuestros estudios y me puse a trabajar.
Ahora que has escuchado a Ingeborg, seguro que te suena. Ella es la madre de nuestra compañera, de Cristina López Slistin. Cada domingo repasa estos y muchos otros recuerdos de su vida en el fin de semana de COPE. Pero vamos a seguir con su historia. En sus plenos 20 años, una amiga le habló de España. Ella acababa de volver a Alemania después de unos meses aquí y, claro, hablaba maravillas de nuestro país. Ingeborg convenció a sus padres para venir a Madrid una temporada y ya quería también, como su amiga, mejorar el castellano. Solo serían 6 meses, medio año. Su madre aceptó, a regañadientes, sin saber que aquello era el comienzo de la nueva vida de su hija. En España le esperaba una gran historia de amor con nuestro país y también con Felipe López Martín de Loeches, el padre de sus 4 hijas. Una de ellas, nuestra Cristina.
Ay, Felipe. Felipe era un hombre muy especial, pero me enamoré de él locamente. Toda la vida hemos estado juntos. He tenido suerte, no me puedo quejar. Era un chico muy atractivo, muy guapo. La verdad que contactamos enseguida muy bien. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes.
A sus 86 años, Ingeborg ha recopilado todos estos recuerdos en un libro que publicaba hace unos meses. Así encontré la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró de España. En él recuerda, por ejemplo, sus primeras impresiones al llegar a Madrid, una ciudad en la que el sol, como ella cuenta, se colaba por los bulevares del centro, por los chiringuitos donde vendían limonada a las mujeres con tacones y los limpiabotas se alineaban en la acera para dejar relucientes los zapatos de sus clientes.
Que Madrid me entró por los ojos. Era muy auténtico y totalmente diferente, porque era para nosotros muy exótico, porque se diferenciaba bastante de Alemania. La verdad que me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Luego los madrileños, simpatiquísimos, porque la verdad que nos recibieron con brazos abiertos. Siempre nos han tratado muy bien y la verdad que me encontré enseguida aquí muy a gusto.
En su memoria se cuela también su primer sueldo, 2.500 pesetas, unos 15 euros, como institutriz. Y luego también cuando recibió la llamada de la empresa Lufthansa ofreciéndole incorporarse a su plantilla. Ella aceptó y estuvo un tiempo trabajando con ellos hasta que tomó la decisión de dedicarse de lleno a su familia. Los años fueron pasando, sus 4 hijas crecieron, formaron también sus propias familias, pero la casa de sus padres siempre ha sido y sigue siendo su lugar de referencia. No hay día que no aparezca una hija, un yerno o algunos de los nietos en la casa de Ingeborg. En ella ya no está Felipe, que murió hace algo más de un año. Él era aquel español con el que la alemana rompió la promesa que hizo para poder venir a España. Mamá, te prometo que no me enamoraré de ningún español. Y el tiempo no le dio la razón. Son las 2:08 de la mañana, 1:08 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora del jueves 14 de noviembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues vamos a acompañarte, como decimos siempre. Es cuando comienza Herrera en COPE. Hasta ese momento vamos a estar aquí a tu lado. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues tenemos que descubrir hasta las 3 de la mañana de qué vamos a hablar.
Bueno, lo primero, como cada jueves, toca terminar de preparar la maleta porque un jueves más nuestro guía es Pedro Madera. Hoy vamos a mirar hacia el cielo para comprobar que las estrellas son motivo de rutas también para nuestro viajero. Por otro lado, vamos a conocer un poquito mejor nuestra Constitución, pero de una forma algo diferente, me atrevería yo a decir. incluso hasta divertida, fíjate tú.
De una forma divertida, conocemos la Constitución, que seguro que llega mucho mejor, sobre todo a los más jóvenes. Momento de que conozcamos la previsión del tiempo, muy importante, mirando todos estos días, llevamos ya 3 semanas mirando al cielo porque estamos preocupados. Borja, ¿cómo se presenta el jueves?
Pues fíjate que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha elevado a nivel rojo el aviso por lluvias en todo el litoral de la provincia de Valencia para este jueves 14 de noviembre, con probabilidad de precipitación acumulada de hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Por otro lado, la EMET también ha activado para este jueves avisos de nivel rojo por lluvia y tormenta en Málaga, nivel naranja en Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba. Además, se han decretado avisos de nivel amarillo por oleaje en las costas granadina y almeriense, donde se esperan vientos de nordeste de 60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura. En Málaga se espera registrar hasta casi 120 litros de agua en las primeras 12 horas, pero podría llegar a acumularse hasta 200 litros. En Granada, entre 40 y 100 litros en las primeras 12 horas. En Huelva, desde 30 litros por metro cuadrado en la primera hora hasta 80 en las 12 primeras. En Sevilla se esperan 30 litros por metro cuadrado en una hora. En la Sierra Norte de Sevilla se esperan registrar hasta 50 litros por metro cuadrado. En Córdoba, desde las 8 de la mañana estará activado la alerta amarilla, donde se esperan hasta 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento en la península, pese a que serán localmente notables en zonas del interior peninsular. Alicante, Almería y Melilla, con 24, marcarán las temperaturas más altas. Las temperaturas descenderán en las Islas Canarias y sin grandes cambios en las Islas Baleares. Burgos y Vitoria-Gasteiz, con 3 graditos, registrarán las temperaturas más bajas.
Fenomenal, tenemos ya la información del tiempo, pero Borja, no te vayas porque claro, es jueves y los jueves tenemos nuestro concurso, el Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste y hoy además también vamos a decirles a los ponedores de qué vamos a hablar, porque seguro que hay muchos interesados y que quieren entrar con nosotros para concursar.
Hoy vamos a hablar del Día Mundial del Soltero, en un concurso, como ya sabéis, de 5 preguntas tipo test, con 4 opciones a elegir, A, B, C o D. Tan solo uno es 100% correcta. El Día Mundial del Soltero fue el pasado lunes, el lunes día 11. Recordemos que esto tiene que ver, este mundial que hacemos aquí Poniendo las Calles, tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado hasta hoy jueves o se vaya a celebrar hasta este próximo domingo. Habrá 2 comodines para ayudaros. Y ahora hablaremos de los premios, porque vea, tan solo por participar, los ponedores se llevan algo tan deseado como es el diploma de Poniendo las Calles. Pero fíjate que si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y ya si acertas la quinta y última pregunta, habrá varios regalos sorpresas, además del diploma oficial de Poniendo las Calles.
Fenómeno, pues ya lo saben los ponedores. Si queréis concursar, si queréis entrar, hoy hablamos del Día del Soltero. Va a haber muchas preguntas pues con respecto, seguro, que a libros, películas, series, cosas que se han hecho sobre los solteros. 950-60-06, gratuito, ¿vale? 950-60-06. Teléfono que, por cierto, marcan también los ponedores simplemente para charlar un poquito con nosotros, entran en directo, nos cuentan cómo están poniendo las calles y a cambio se llevan el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Llegando a Guadalajara, desde hace 3 años, hago Barcelona con nada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión subido y voy para cargar ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
Muy buenos días, Pulpo. Y Bea, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Uh-huh. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero. Uh-huh. Ahí me tiraba casi un mes para cosechar.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio.
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE. Espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
950-6006, ponedores que han llamado a este teléfono gratuito, han entrado en directo y se llevaron ese diploma oficial de ponedor. Así que anímate, danos un telefonazo y tenemos a Cristina Platero. Y, por supuesto, si quieres concursar en el Mundial de Poniendo las Calles, pues díselo. Cristina, yo lo que quiero es concursar. ¿Cómo puedo hacerlo? Y ella te va a informar de todo. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2:14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada, de mis recuerdos salen prisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me da. Te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. No me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta. Por favor, no. Estaba sola.
2:19 de la mañana poniendo las calles. Hemos arrancado ahora esta hora escuchando a Alejandro Sanz y tenemos muchos mensajes que leer. Hoy en nuestro temazo hemos hablado con un virólogo sobre la relación entre el frío y los virus. Están relacionados porque con bajas temperaturas pues los virus como que se propagan de forma más fácil, les cuesta un poquito más de trabajo, al menos a algunos, los que son estacionales, hacerlo con temperaturas más altas. Pero no está directamente relacionado con que tengamos frío. Vamos, que cuando te lavas el pelo y te lo dejas sin secar, Borja, eso no significa que te vayas a catarrar, aunque nos lo hayan dicho.
Bueno, es algo muy frecuente, ¿no?, que les hemos ido oídos siempre de pequeños a las madres, a los padres, y que el tiempo no, en este caso no les ha dado la razón.
No les ha dado la razón, pero sí es cierto que cuando coges frío hay esa sensación de me estoy poniendo malo, porque te baja el sistema inmunitario y hay más posibilidades de coger el catarro. Entonces no está directamente relacionado, pero bueno, algo tiene que ver. No les vamos a quitar mérito.
Nos lo tomamos psicológicamente hablando, ¿no?, de que unimos lo uno a lo otro, o sea, que es consecuencia lo uno de lo otro. Entonces,
bueno, Borja, léeme un par de mensajes.
Mira, tenemos a Daniel Elgorburu que nos escribe y dice: suelo tener un par de catarros al año, pero nunca llegan a gripe. Mi forma de combatirlo es cocer un limón troceado con la piel incluida e ir tomando una taza de esa agua bien calentita con una buena cucharada de miel cada 6 u 8 horas.
Muy bien.
Llevo años haciendo eso y no me va mal. Si el resfriado es algo más fuerte es cuando añado Frenadol, de forma que alterno ambas cosas.
Perfecto. ¿Y otro mensaje más?
Marisol Valignani, por ejemplo: si lo de por los pies empieza el frío, nos lo decía mi abuelo, y también abrigaros que vais a coger una pulmonía, como el pobre era asmático, siempre iba en invierno con sombrero, bufanda y abrigo largo, pues no me suelo constipar mucho. Me pongo la vacuna de la gripe, pero bueno, algún resfriado y tos pasaremos. Lo mejor es abrigarse bien y sobre todo los riñones, unos leggings bien forraditos y camiseta debajo del jersey.
Eso se agradece mucho. Así llegamos a las 2:21 de la mañana. De esto vamos a estar hablando durante todo el programa, pero es que ahora nos tenemos que ir de viaje.
Claro, esto es poniendo las calles. Claro, yo lo digo muchas veces porque a nosotros los de la radio es muy importante que la gente sepa, el oyente sepa qué programa está escuchando, porque luego cuando le pregunten es fundamental que hagan la respuesta correctamente, que digan la respuesta correctamente, porque si no, si le van a dar el punto después de lo que nos cuesta conseguir un oyente y después de lo que nos cuesta salir adelante en la madrugada, pues como para que no lo tengas claro cuando te lo pregunten, ¿no? Si alguien te pregunta qué programa de radio nocturno estás escuchando, poniendo las calles en la cadena COPE, con Carlos Moreno el Pulpo, y ese soy yo, y te agradezco una barbaridad que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Bueno, vamos a entrar en materia, porque cierto es que como nos gusta a los ponedores, de verdad, conocer cosas nuevas. Somos muy curiosos, somos inquietos, y por eso nos encantan las rutas que nos propone Pedro Madera. Pedro Madera tiene un bagaje, tiene una cultura brutal, y a mí me encanta que forme parte del staff de este programa de radio. Se aprende un montón de cosas con él. Además, hoy, precisamente, está empeñado en que viajemos por el espacio, pero tranquilo que lo vamos a hacer desde suelo firme, que yo sepa no vamos a viajar a naves especiales en ningún momento. Así que espero que Pedro Madera nos lo cuente bien y lo podamos entender. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, y tranquilo que ya sabes que yo soy un hombre con los pies en la tierra. Pero los ponedores que tenemos la suerte de hacer el programa en pijama, tenemos dos opciones: o protegernos del suelo o mirar a las estrellas. Por eso esta noche que estoy aquí en pijama, más agustico que una perdiz, mirando al cielo, digo, oye, ¿y por qué no recomiendo yo a los ponedores sitios donde ver estrellas y donde podemos aprender algo de la noche? Que me parece un momento fundamental.
Me parece genial, sobre todo ahora que está tan de moda, por ejemplo, las camper, ¿no? Esas furgonetas donde se convive, donde se vive, donde se disfruta. Hay furgonetas que tienen el techo completamente panorámico y se llega a ver el firmamento. Yo no sé si es tu caso.
Bueno, yo más que el techo panorámico por arriba, lo que tiene es un ventanuco en la parte de adelante, y desde el saquito donde estoy metido levanto los ojicos para arriba así muy chiquitos, tengo al lado el bocate y la botella de agua, me falta el orinal, que es un elemento básico también, y veo los cielos, y además con una serie de aplicaciones que llevan en el teléfono móvil, tú enfocas arriba y el teléfono muy listo te dice lo que ves. Con lo cual, el momento ese cultureta que dices, mira, la osa mayor, tal cual, Casiopea, que todos lo hemos utilizado para ligar en algún momento, y el que diga que no, que levante la mano, que los estoy viendo, pues con esto es muy fácil. Y la verdad es que a consecuencia de esto, tanto en una camper, desde el ventanuco de arriba o desde donde sea, o por, hay sitios y hoteles que no solo son unos grandes expertos y han hecho un negocio de esto, sino que además son sitios muy didácticos, muy interesantes y que podemos aprovechar para aprender algo, tanto mayores como niños. Y realmente es que estamos en un país privilegiado, porque toda esa despoblación que tanto critican algunos y tal y cual, ¿a qué lleva? Bueno, pues a sitios que tienen muy poca contaminación lumínica y que nos permite ver unos cielos brutales, maravillosos, y luego además, que claro, en lo alto de una montaña, a 1.000-1.500 metros de altitud, que es muy frecuente en España tener estos relieves, pues nos permite ver sitios alucinantes, maravillosos, y que, bueno, y mantener viva la llama del turismo en sitios distintos, diferentes, y sobre todo una manera muy, muy, muy interesante de aprender y saber dónde estamos.
Ya. Claro, además hay que decir que el astroturismo es perfecto para disfrutar de los cielos y también de las carreteras solitarias, que también hay mucha cultura ahí, ¿eh?
Bueno, muchísimas. Mira, algunos sitios, por ejemplo, uno de mis sitios favoritos, también es un sitio, un pueblecito de La Rioja que se llama Muro de Agua, que además el otro día, a consecuencia de nuestra cultura de la trufa, pues descubrí tal y que hace, no, es que ahora he comprado unas máquinas, así me hablaba, ¿no? Mi amigo Sergio, he comprado unas máquinas y me he hecho unos cursos para explicar a los clientes de mis dos casas rurales que vean estrellas. Es que es maravilloso y hay mucha cultura. Y además suelen ser lugares apartados, que no están nada masificados por razones evidentes, y que luego además, pues hombre, hay gente que va con interés. Yo lo comparo un poco al avistamiento de aves, ¿no? Que es gente muy específica, muy tranquila, que se gasta el dinero, ojo, porque luego los equipos, tener unos buenos prismáticos, tener trípodes, tener ropa, tener paciencia, no es barato. Y es un turismo muy interesante y sobre todo que llega a sitios... bueno, maravillosos y muy especiales. Y los que os voy a recomendar algunos de ellos, os prometo que si tenéis la suerte de disfrutarlos, no os va a defraudar ninguno de ellos.
Desde luego que sí. Luego hay que decir que somos la envidia de Iker Jiménez. Es que aquí cuidado que la gente se empieza a picar, ¿eh?
Hombre, claro, porque ¿qué sucede? Esto es cuando tú llegas a un sitio y ves algo, ves unas estrellas que corren, que echan carreras, unas formaciones nuevas, satélites, la luna desde cerca, porque realmente tú te acercas gracias a los nuevos aparatos y a las nuevas ópticas que hay, pues aparecen muchas cosas. Y luego, hombre, está el fantasioso que ha visto ovnis, que ha visto lo que al final vemos, cada uno vemos lo que quiere ver. Y el momento ese de Iker Jiménez, pues ¿para qué nos vamos? También el momento canguelo, ¿eh? No, claro. Tú estás ahí en la camioneta, solito, en una carretera solitaria, a 1.200 metros de altitud, en un páramo de la provincia de Soria.
Qué bueno.
Y si escuchas algo, dices, ay, 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 madrecita, déjame como estoy, ¿eh?
Desde luego.
Pero bueno, realmente te prometo que vivimos, por suerte, en un país tan seguro en general, que tenemos la suerte de poder, pues eso, pernoctar en un pueblecito abandonado, a lo mejor en Teruel o en Zamora o incluso en Asturias, y estar vamos, pues yo muy tranquilo, ¿eh? Por ejemplo, la otra noche dormía en Turruku, que es un pueblo pequeñito cerca de Arnedo. Ahí no hay nadie, está abandonado hace decenas de años. Pero la tranquilidad, el placer, después de cenar, que además, pues me eché yo unas copillas de Rioja para el cuerpo, digo, pues no estoy yo para conducir. Subí el techo, saqué el saco y a dormir, que se estaba feliz como una perdiz. O sea,
desde luego, nos vamos a engañar. Desde luego. Y además, en estos momentos en el que ni siquiera todavía hace mucho frío, hace fresquete, hace frío muchas veces, sí, pero no es el frío intenso de las madrugadas del próximo otoño, del próximo invierno, que ya falta muy poquito para que lo tengamos en marcha. Es que... podemos pasar una muy buena noche con una buena manta y con un buen bocata y una buena copa de vino, ¿eh?
No, no, totalmente. Y por eso he traído el programa esta semana, porque todavía estamos teniendo un otoño estupendo, con una gran riqueza de setas. Y todo el mundo me dice, no, es que está lloviendo y no hace frío. Y cuando no hace frío, ese tipo de actividades son mucho más atractivas. ¿Por qué? Porque cuando haces lo mismo, pero la temperatura ves que se va el sol y rápidamente se llega a los 0 grados, menos 2, menos 3, pues quieras o no, hay cosas que el frío se te mete dentro y aunque te tomes varios vasos de caldo, no se recupera. Y en cambio la temperatura está muy buena. Por las noches estamos entre 8 y 15, 18 grados, dependiendo de las zonas. Y es que te permite, sales, abres el ventanuco, mira las estrellas y suele haber cielos muy limpios, porque además está haciendo viento, los cielos se limpian, hay nubes que también hacen bonitas, hay unos atardeceres estupendos y unos amaneceres. Estoy viendo un otoño de unos amaneceres estupendo, sí. Y además en los rigores del verano. Con lo cual tenemos un otoño estupendo lleno de castañas, de setas, de trufa, de esparraguillos, es que hay de todo. Es que, ya sabes la teoría de un buen ponedor, mejor fuera de casa, que gastas menos, además, está demostrado.
Es verdad. Oye, Pedro, estoy pensando que hay una página muy interesante que se llama turismodeestrellas.com. Me imagino que tú también te buceas en ella y obtienes un montón de información de ahí, porque claro, bueno, el organizar los mejores motivos para hacer astroturismo, los motivos de solo en compañía para vivir noches espectaculares que tenemos en nuestra propia España. Yo creo que danos algunos tips y unos buenos momentos como esos, por favor.
Bueno, pues mira, esa página es muy interesante y esa página además ya nos como este concepto de turismo de estrella y de astroturismo está creciendo tanto, nos está preparando ya para eventos del año que viene o el 2026, ¿no? Claro. Donde está este famoso eclipse, que es que, vamos, está siendo un boom, está siendo una revolución en el nivel turístico, porque allí hay gente que está reservando sitios en toda España para el eclipse del 26, que creo que es, que no me lo he estudiado mucho, pero hay que ir pensando en un sitio donde, bueno, pues pasar ese ratito, esas horas, que nos va a permitir eso. Entonces, hay eso por un lado es una fuente de información. Luego hay canales oficiales que están potenciando este tipo de astroturismo porque realmente está ayudando también, como digo siempre, a fijar población. Sí. Y luego muchos hoteles o muchas casas rurales se están activando en ese sentido porque es una fuente de captar nuevos clientes para sus actividades. Y de estos hay auténticos negocios, que voy a hablar de ellos, que es gente que a lo mejor tiene 15 o 18 casetas, que son como nichos, y no solo eso, sino que hace hosting de los propios telescopios. Empiezo por ellos, si quieres. Hay una empresa que se llama Entre Encinas y Estrellas, en Fresenal de la Sierra, en Badajoz.
En Badajoz.
Que muchos conoceréis por el jamón, por el jamón, claro. Y por los embutidos.
Por supuesto, yo he dormido ahí dos veces, maravilloso, Fregenal de la Sierra, por favor.
Bueno, pues Fregenal, es un sitio brutal, maravilloso, sí. Con unas dehesas, con los cerdos corriendo entre las encinas, que luego se convierte en lo que se convierte en buenos salchichones, buenos lomos, buenos jamones, una maravilla, unas calderetas brutales. Bueno, pues Entre Encinas y Estrellas realmente es un complejo dedicado de un modo muy, muy, muy profesional al tema del astroturismo. Y que no solo eso, sino que te alquilan, si quieren, un espacio y información, hacen como un hosting de sus telescopios y tú desde cualquier parte del mundo, asesorado por científicos y por gente muy profesional, claro, puedes conectarte y ver a dónde está mirando. O sea, tú alquilas el aparato y tienes tu hosting con tu espacio. Y aparte de eso, te puedes ir a alojar. En serio, es una maravilla. Súper profesionales, con una gran dedicación y sobre todo con un muy buen asesoramiento, tanto a nivel divulgativo como científico. Porque evidentemente no es lo mismo, no dudo de tu capacidad, Pulpo, y de muchos ponedores, pero lo primero, como todo, que nos expliquen que estamos viendo cómo se sincroniza, cómo se calibra un telescopio, en fin, me parece de verdad, yo quiero felicitar, fíjate que yo he estado en Monfragüe muchas noches viendo estrellas por razones que no vienen al caso, pero en Fregenal tienen un complejo brutal, la web súper didáctica, me parece un sitio obligada visita. Y si encima nos traen algún jamoncillo, unas morcillas o algo, pues tampoco está de más, ¿eh?
Desde luego. O sea, Extremadura, Pedro, hay que ponerla en valor, ¿eh? O sea, Extremadura es un paraíso que tenemos en España y que muchas veces lo limitamos a Cáceres, Badajoz y ya está. Pero es que Extremadura tiene puntos maravillosos, ¿eh?
Hombre, yo creo que Extremadura tiene un gran patrimonio, brutal. No tanto en las ciudades grandes, que son muy... Es decir, Mérida, Cáceres, patrimonio claro, de la Trujillo. Humanidad, un escenario... Trujillo, escenario natural. Y luego los pueblos, Almendralejo, unos vinos, unos polvorones, unas cosas maravillosas. Unos
brutal.
Vinos, unos cavas, una historia brutal. Pero luego fíjate en cosas... Por ejemplo, Plasencia. Toda la carretera que va de Plasencia a Trujillo, que atraviesa todo el parque de Monfragüe, donde está Mirabete, bueno, esto es otra zona, el puerto del Mirabete, ya mirando a Toledo y tal, es un patrimonio brutal. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Su estacionalidad está muy condicionada por la climatología. Uh-huh. La primavera, salvaje. Los aficionados a ver aves, una maravilla, es brutal. El otoño, pues este otoño que ha llovido, pues ya sabes, sol y lloviendo, pues las setas creciendo, se ha dicho toda la vida, ¿no? Tú haces el Valle de Ambrós, subir el Valle del Jerte, Camino de mi Tierra, otra maravilla. Las Urdes, una maravilla. Toda la parte del Guadiana, una maravilla. Pueblos como Herencia, una maravilla. La zona sur de Badajoz, bueno, hay pueblos que tienen en la rotonda como escultura un jamón. ¿Cómo no vas a ir ahí de visita, hombre? Si es que tienes que ir... O sea, es el sur de Badajoz, por ejemplo, donde linda con Huelva, que además hay muchos pasos ahí que no sabes si estás en Huelva, estás en Badajoz, a mí me encanta y es una... Otro día tenemos que dedicar un programa a Extremadura, así como pueblos secretos de Extremadura, que hay muchos y además no tan conocidos, tienes razón. Porque tiene Extremadura hace calor. Hombre, hace calor en verano, pero es que en verano hace calor también en Puerto Llano, ¿no?
Claro, claro.
Y en cambio la primavera.
Claro.
La primavera me parece los sitios más bonitos, más interesantes de toda Europa, de verdad, porque esa mezcla, además de núcleos urbanos que tienen vida, tienen comercio, me parece, bueno, tremendo.
Desde luego que sí. Luego, una gran pregunta que nos tienes que ayudar, Pedro, nos tienes que ayudar a qué hacer, ¿no? Por ejemplo, la guía del cielo, la estrella polar. Aquí esto es para hacer un turismo en soledad, con amigos o en familia. Ahí, Pedro, nos tienes que echar un cable.
Bueno, pues yo creo que influye mucho la parte didáctica del tema. Mira, por ejemplo, antes te hablaba de Sergio, está el Muro de Aguas, es un pueblecito bastante olvidado, escondido en el Valle de la Lama, entre Soria y eso. Pues Sergio, el otro día que hablaba con él, me dice, no, estoy haciendo cursos para explicar a los niños el cielo. Pues mira, Muro de Aguas tiene un turismo muy interesante con dinosaurios, que van niños y que los niños saben de dinosaurios más que tú y que yo. O sea, es algo asombroso. Este es tal, este es cual, este era herbívoro, este era carnívoro, ese tenía una... Bueno, pues estos mismos niños llegan a la noche y no sabes qué hacer. Bueno, pues si sabes algo de estrellas, ese es un destino muy de familia. ¿Por qué? Porque los monitores, la gente que envía a la sociedad, está potenciando cosas de... para familias y para que los niños se dediquen. Y luego además porque, hombre, cualquier persona que tenga interés disfruta de eso. O sea que mira, un sitio perfecto para familias, Muro de Aguas, además es un pueblo muy divertido porque tiene una fábrica que se dedica a elaborar el pelado de ajos pelados solamente, fíjate qué suerte. O sea que es un sitio estupendo. Luego, muy distinto, por ejemplo, para parejas, ese momento de soy ecologista, quiero un sitio romántico, Fromista. Fromista, tengo ahí dos amigas, Lorea y Elena, dos hermanas, que tienen un hotel sostenible, maravilloso, que se llama Doña Mayor, y estas han hecho de ver aves en las planicies de Palencia y de ver estrellas uno de sus grandes reclamos. Entonces ellas son muy didácticas también y lo enseñan muy, muy, muy bien, muy bien. y además tiene todo ese entorno de esos pueblos con palomares semiabandonados, con paseos en bicicleta, con picnics de estos de otoño que te pones la mantita y la cestita y sacas tus sándwiches y sacas tus vueltecitas, tus longanizas, buen pan de la panadería Salazar, que es una panadería buenísima del pueblo, buenos vinos y luego además, pues eso, aves. Eso lo veo más una posibilidad más romanticona, más, como se decía, entre los pueblos de pelar la pava, que es una frase que me encanta, que hace estar ahí pelando la pava,
sí, sí, tonteando, sí, sí, tonteando. El golosismo, el golosismo.
Que siempre, tontea, le va a hacer la cobra, ese regate de cuello que le hace uno a otro, en fin, una maravilla.
¿Con qué te quedas para finalizar, Pedro? Porque claro, hay que ponerle un punto final, que te veo embalado.
Oye, pues como se ha hablado ya del de Fregenal de la Sierra, mira, me gustaría hablar, por ejemplo, del de mi tierra. En un pueblecito que se llama Navarredonda de Gredos, mi amiga Eva tiene ahí unas cabañas para ver aves, para ver estrellas, que se llaman Polaris, que ha recibido varios premios, porque es en esa zona del Valle del Tormes, cerca del primer parador de Navarredonda, de subiendo ahí por Camino de Barco de Ávila, tiene unas actividades estupendas, muy muy didácticas y muy interesantes. Y por último, no puedo antes de irme, porque veo ya, mira, que están, pues, se me ha movido un poquito el telescopio, tengo que girarlo, un pueblecito que descubrí el otro día que se llama Locubín, en Jaén, con un castillo maravilloso, que es una reserva Starlight en la Sierra Sur de Jaén, y tiene ahí unos apartamentos que también, un concepto, pues lo mismo, astroexperiencias, y desde el jardín del castillo, desde el apartamento, casi mirando por el balcón, con una copita de champán, mira las estrellas y dices, mira, hay unos ojos que brillan en el cielo más que los tuyos, cómo te quiero. Y ya está el estadio, como diría García, el estadio se puede venir abajo. Vamos, una maravilla.
Estas cosas que alguno puede estar diciendo, oye, esto me parece un poco cursi. Hay que probarlo, hay que experimentarlo, porque igual dices, no, esto ahora, ¿por qué no lo he conocido antes, no?
Ahí está, esa es la actitud. Todo depende del momento, ¿eh? Ay, como aquellos que miraban así con altanería cuando tenían 18 años, llegan a los 35 y dicen, ay, cómo ha cambiado. En fin, ya sabes lo que dice mi madre. Otros vendrán, qué bueno te harán.
Es verdad. Pues Pedro, oye, es una gozada que hagas tu sección en este programa de radio, reconociendo que lo haces desde una situación privilegiada, como es a cielo abierto, como el programa que había aquí en COPE hace un montón de años, y además en pijama. Me parece brutal que te lo tomes así, porque esa es la realidad de este programa de radio.
Bueno, es los horarios que tenemos. Ahora ya, pijama, si el único problema que tiene esto es luego el amanecer, que se me pegan las sábanas y no tengo excusas. Pero claro, como he estado poniendo calles hasta las tantas, claro, pues ahora ya me desvelo y patatín, patatán. ¿Tú sabes los disgustos que me genera a mí esto? El desajuste hormonal que dice mi vecina.
Claro. Bueno, es un poco lo que paga un ponedor por vivir en la madrugada, ¿no?
Ah, claro. La vida salvaje es así, ¿no? Ya lo decía Springsteen.
Claro. Qué grande. Pues Pedro Madera, te despido por hoy. La semana que viene nos tienes que seguir informando y situando en cualquier punto de España para vivir, pues, más que turismo, ¿no? Son cosas tan especiales las que vas conociendo, que tienen la generosidad de compartirlas con todos los ponedores. Que tengas un buen día, hermano.
A lo mismo digo, que tengamos una buena noche y que mañana sea un poquito mejor que ayer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, el gran Pedro Madera, aquí en Poniendo las Calles, y Julián y Alonso, dos guardias civiles que nos están escuchando ahora mismo desde la provincia de Córdoba. Dice Pulpo, te estamos escuchando y vas hablando ahora mismo con Pedro Madera. Qué interesante lo que siempre comentáis en este programa. Nosotros, la Guardia Civil, también somos ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le ha votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estoy súper contento porque tengo en la mano, tengo un libro que voy a compartir contigo en esta mañana, en este primer despertador de la radio, donde vamos a aprender un montón de cosas. Pero pongámonos en contexto y démonos cuenta de la talla de invitado que tenemos en esta mañana en el programa. Resulta que la Constitución Española de 1978, pues es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que además están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de nuestro país, de España. Claro, desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, la Constitución manda mucho. Y gracias a ella, llevamos más de 40 años viviendo con cierta tranquilidad. Esto es un lugar donde podemos encontrar nuestros derechos y deberes como ciudadanos de España. Otra cosa es que no siempre sepamos entender o interpretar qué dice una determinada norma. Bueno, pues hoy nos acompaña Dani Fontecha. Él es un tipo que estudió Derecho y que se dio cuenta que la mejor forma de ser justo en la vida era entreteniendo y haciendo reír a los demás. Dani Fontecha.
Madrugón. Lo de poner las calles es totalmente cierto.
Pero es que es verdad. ¿Tú no sueles madrugar o qué?
Madrugo, pero ahora es normal de madrugar. Ya. Esto ya es 2.0.
Claro, es que cuando tú te has despertado seguramente las calles no estaban puestas.
No estaban. Era la primera vez que veo esto y maravilloso el escenario.
Hombre, por favor, claro. Tú eres uno de los responsables de un programa que triunfa en España, que es El Hormiguero. Dani, yo os admiro y os veo a diario.
La cosa va bien. Yo entré la temporada en el inicio de la 10 con Pablo Motos y con todo el equipazo. Muy contento.
Qué bien. ¿Te has dado cuenta que yo tengo la silla del poder de Pablo, no?
Sí, sí. Los dos somos pequeñitos. O sea, que tenemos las sillas de Pablo. Sí, sí. Yo ya le he copiado.
Hombre,
su silla.
Por supuesto. Dani, estoy súper orgulloso del libro porque, como hablábamos fuera del micrófono, yo soy de los que piensa que la Constitución tendría que ser una asignatura en los colegios en nuestro país. Todo el mundo, todos los niños, todos los ciudadanos, tendríamos que estar obligados en saberla de pe a pa. Yo no sé si a ti eso ha sido también un poco lo que te ha movido en escribir este libro.
Sí, a ver, yo estudié Derecho y sí es cierto que incluso estudiando Derecho todas las asignaturas son muy difíciles porque es un lenguaje muy jurídico y se aleja mucho de la gente. Con los años, pues yo me fui desviando hacia el humor, era lo que yo quería hacer, la comedia y tal. Y en la pandemia, que todo el mundo tuvo mucho tiempo para pensar, desgraciadamente, estuve muchas horas en casa, había muchas noticias de política, todos los grupos de WhatsApp que todos tenemos con el cuñado, el amigo, uno vota a la izquierda, otro a la derecha, otro arriba, otro abajo. Y al final dije, joder, se hablan de cosas muy importantes que la gente no entiende. Entonces, lo suyo, que el libro más importante del ordenamiento jurídico, como es la Constitución, que como tú dices, es tan importante en la vida de todos, sí, qué menos que hacerlo fácil para que la gente lo entienda, tanto para los que opositan para ser policía, bombero, abogado, barrendero, que te exigen ser barrendero, estudiar de la Constitución para ser barrendero, qué menos que entenderla. Y el que no va a estudiar, pues qué menos que conozca sus derechos y sus deberes, que es algo tan importante, y con un lenguaje fácil, coloquial y que lo entienda todo el mundo, como si te lo contara un amigo en un bar.
Es súper importante, Dani. Lo que yo no sé es si todo el mundo estamos dispuestos a cumplir la Constitución. ¿Es difícil de cumplir la Constitución española?
A ver, yo creo que es muy fácil saber lo que es legal y lo que no es legal, pero sí es verdad que en el mundo de la política hay muchos trabajos de los ministros, de los senadores, de los diputados, que hacen un trabajo muy importante y a mí lo que más me llamó la atención es que no se les exige saberse la Constitución.
Claro.
Tú para ser ministro tienes la misma posibilidad, Pepe, que Juan, que Juani, de llegar a eso, pero no te exigen conocimientos como si a un barrendero para sacarse una oposición. Para hacer las leyes no te exigen saberte las leyes y para barrer las calles sí te exigen un examen de la Constitución sobre las leyes. Es un poco cómico, o sea, ahí no hay que hacer chiste, ya la frase es cómica.
Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con los políticos, Dani, que se saltan la Constitución y la incumplen y encima se lo dicen en los tribunales y siguen gobernando?
Bueno, pues gracias a Dios existe el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de gente que sí se sabe las leyes, que dice, oiga, que esta ley que usted propuso va en contra de la Constitución, es una forma de decirte, no te sabe la Constitución, claro. Esto no se puede hacer.
Claro.
Pero desgraciadamente la justicia está lenta que puede pasar eso a los 3 años de claro. hacer esa ley. Claro. Entonces te la tumban, pero ya se ha cumplido, ya entra en vigor, ya ha habido... Ya la vida ha tenido uh-huh. esa ley un tiempo, entonces claro. es un poco, luego en la pandemia pasó el estado de alarma, todos wow. sabíamos lo que era el estado de alarma, cuando se habla 76 veces del estado de alarma, pero un ministro, habría ministros que seguro que no se sabían cuándo aplicar o no el estado de alarma.
Desde luego.
Pues todo eso lo pone en la Constitución, pero si te lo cuentan fácil... pues es muchísimo más práctico para todos, ¿no?
Qué gozada. Dani, es que tú eres súper joven, te has empollado la Constitución para atreverse, además pones el escudo de España, emociona lo que has hecho. De verdad, Dani, me apeteció un montón que te pegaras el madrugón con nosotros, perdóname. Sí, pero sí.
Yo encantado, muchísimas gracias por invitarme y madrugón encantado, además para la piel es buenísimo.
Para la piel, correcto, pero no para otras cosas muchas más, ¿no? Escúchame, ¿cómo es defender la Constitución desde el humor?
Bueno, es tan difícil el lenguaje de la Constitución normal que al final, comparando los artículos y traduciendo al lenguaje coloquial, ya es cómico. Uh-huh. Por ejemplo, se me viene a la mente el artículo 24, que habla de la tutela judicial efectiva. Pues a toda la gente le dices tutela judicial efectiva y te dice, bueno, ¿qué tal? Ganó el Madrid, ¿no? Jugó Modric, ¿qué tal?
Yeah.
O sea, que te cambia el tema. Pero al final, pues... te leo parte del sí, artículo, claro. Por ejemplo, todas las personas pueden defenderse ante un juez cuando se las culpe por hacer algo prohibido. Solo el juez dice si castiga a alguien o no. Es el premio por pasarse años sin moverse de casa, empapándose de libros mientras sus amigos salen de fiesta. Pues es una, claro. Es una forma muy sencilla en el 24.1 decir cómo funciona la justicia. En el punto 2, todas las personas detenidas tienen derecho a un abogado, tengan o no tengan dinero. El abogado será mejor si el detenido tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque los abogados caros tienen a un montón de peña trabajando para ese caso,
claro.
Mientras que uno barato le echará un vistazo cuando tenga tiempo y no va igual de preparado a ese juicio. Es mucho más largo el artículo, pero de una forma muy coloquial sabes lo que es la tutela judicial efectiva viéndola seria,
claro.
Y viéndola más cómica.
Dani, lo que significa es que la Constitución en el fondo también es un poco enrevesada.
Muy enrevesada, sí, sí. El lenguaje es muy difícil y además que sea difícil lo que tú dices. Lleva unos lazos de muy, muy complicados para entenderlo. Entonces, él de hecho hace poco salió una noticia que el Defensor del Pueblo y la RAE se iban a poner de acuerdo precisamente porque no entender la ley es un poco ilegal.
Claro.
Tenemos derecho a entenderla y para tener derecho a entenderla no vale con que te compre la Constitución. Te la tienen que traducir un poco, pues como esta maravilla del libro. La Constitución explica súper fácil.
Sí. Ahora nos tenemos... Primero, me has regalado un libro y no me lo has dedicado.
Te lo voy a dedicar luego.
Por favor, me hace mucha ilusión.
Claro, a un tío de ley hay que...
un tío de ley, por favor. Por favor, escúchame, ¿has podido conocer a alguno de los padres de la Constitución?
No he tenido la suerte, pero...
Pues van quedando pocos ya, ¿eh?
Sí, sí, han pasado ya muchos años y para mí, vamos, sería un honor. Sí, es verdad que yo creo, opino que aunque sea difícil, está muy bien hecha y que habla de unas libertades que hace 40 años no eran tan fáciles de pensar o de llevar a la práctica. O sea, uh-huh. que chapo por los que la hicieron, porque abarca todo el ordenamiento jurídico y con unas libertades que hoy en día se ven como obvias, pero hace 40 años... Ojo,
claro, hombre, imagínate, salíamos de un periodo que era diferente, de un régimen diferente al que tenemos en este momento.
Sí.
Yo no sé cuánto tiempo realmente se estuvo cociendo la Constitución. ¿Realmente tuvo que morir el general Franco para que la Constitución se empezara a escribir, a diseñar, o ya llevaba años y años preparándose?
Sí, yo creo que llevaba años cociéndose. De hecho, tú te lees el libro y es evidente que ya desde antes del fallecimiento eso se estaba...
cociendo, ¿no?
Se estaba cociendo y está muy muy bien, o sea, es muy minuciosa, trata todos los temas de forma muy minuciosa, pero muy difícil. Pero estaba claro que ya se estaba escribiendo la cosa.
Yo me imagino, ¿cómo serían esas reuniones de los padres de la Constitución pariendo los artículos, pensando en la sociedad, en los avances de la sociedad y sin parar de fumar? Porque en aquella época fumaban una barbaridad, ¿eh?
Yo creo que fumaban mucho y, de hecho, yo creo que el primero, con el primer cigarrillo, pensaría un artículo parecido al mío. Hubo otro que dijo, vamos a hacerlo un poco más difícil para que parezca la cosa más intelectual. Otro dijo, está bien, pero vamos a meter una palabra que nadie nadie conozca. Y al final, después de 7 versiones y con una humareda del copón, salió el libro. Yo he hecho la versión primer Marlboro.
¡Qué barbaridad! Yo te imagino, no sé, explicándole a un chaval que esto es el ordenamiento de nuestro país. España sí. Se basa en la Constitución y eso es importante.
Se basa en la Constitución. Todos los ministros, cuando se les nombra ministros, van a un acto muy bonito donde jura la Constitución, que probablemente muchos la juren sin haberse la leído.
Hombre, y otros haciendo cruci.
Otros haciendo cruce, jugando al Candy Crush. Oye, que hay que firmar esto. Claro. ¿Qué era? La Constitución. Ah, vale, me suena. Pero al final es que aunque no te prepares ni para ser abogado ni para ser policía, que doy gracias a toda la gente que me está escribiendo, que estoy opositando para policía y en las pruebas he subido 3 puntos porque ahora sí que lo entiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos por leerla. Pero sí es verdad que aunque no te vayas a estudiar nada relacionado con las leyes, el conocer es importante saber por qué eres español. O sea, claro. si tú naces en China y tus padres son de Móstoles, tú eres español porque claro. Tus padres son de Móstoles. Claro. Da igual. Claro, no hay que nacer en Móstoles para ser español. Puedes nacer en China porque eres español si tus padres son españoles. Pues cosas así que parecen tan simples, mola saberlas y luego contarlas con unas cañas.
Sí, hombre, por supuesto que sí. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado en la Constitución española? Claro, tú has escrito un libro que publica Deusto, donde desgranas artículo a artículo, pues tu forma de entenderlo y sobre todo de darlo a explicar, pero de darlo a conocer. Pero cuando tú te has enfrentado a la Constitución real, sí, habrás dicho, es que esto es infumable.
Sí, hay artículos que me tuve que tomar más de un café, traducir y que son muy complicados, el tema de las leyes de bases y tal. Y hay otros muy curiosos y más sencillos, o sea, difíciles de traducir porque es muy complicado el lenguaje, pero más sencillos a la hora de las posibilidades que te ofrece la Constitución. Por ejemplo, una comunidad autónoma como Cataluña puede dejar de ser parte de España.
Muy bien.
Pues al final te lo explico punto a punto y la Constitución es tan buena que sí te lo permite. Tienen que pasar muchas cosas, uh-huh. Tiene que haber unas mayorías cualificadas, el presidente disuelve las Cortes.
Un
manual de instrucciones, pero en el que te digo que sí es posible que por ejemplo Cataluña deje de ser de España. Uh-huh. Es un ejemplo práctico llevado a la sí. actualidad de cosas que la Constitución sí te permite y que parecen imposibles. No, uh-huh. No, eso es la Constitución. O sea, sí.
Dani, me puedes llamar radical, pero yo soy de los que piensa que políticos que quieren la destrucción del ordenamiento que tenemos en este momento no tendrían que cobrar del erario público.
Estoy de acuerdo.
O sea, ¿tú cómo puedes sí. tener a un diputado que va contra España, contra lo que hemos construido entre todos?
Totalmente.
Y que ganan un pastizal increíble. Totalmente. Y que lo que está trabajando es para destruir lo que con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento se ha puesto en marcha.
Sí, es como si Modric se metiera un gol en propia puerta, ¿no?
Efectivamente.
Y le paga a Florentino.
Efectivamente.
Es un poco. Yo soy muy futbolero y es un ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Tú cobras de este país para aplicar unas normas y favorecer en todo lo que puedas al funcionamiento del país,
claro,
y no para intentar hacer movimientos que, rozando la legalidad o no, a pesar de que la Constitución permita ciertas cosas, rompan toda esa unidad. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Oye, las Cortes Generales, ¿tú qué opinas de ellas?
Bueno, pues es un lugar muy bonito donde la gente probablemente pierde el tiempo más de lo que debería. Yeah. Las Cortes Generales, para el que no lo sepa, es un nombre que ya impone, tú dices Cortes Generales y queda muy bien, que tiene las cámaras, que son el Congreso y el Senado. El Congreso que manda bastante, el Senado manda un poco menos, pero ahí sigue, porque se les permite votar cosas de vez en cuando. Aunque luego el Congreso vuelve a votar lo que ha votado el Senado, es una forma de decirles, te damos el privilegio de poder votar para que hagáis algo, pero al final el Congreso, que son todas esas personas que mandan amigos y enemigos, que son el presidente, los ministros y los otros partidos políticos que no han tenido tanta mayoría, todas esas 300, 400 personas son el Congreso y son los que hacen nuestras leyes, los que se reúnen en plenos para ponerse a parir entre ellos, que está permitido ponerse a parir,
pero
lo dice la Constitución.
Luego se van de cañas.
Y luego se van de cañas y en una obra teatral muy buena, donde hay gente más brillante y otra menos brillante, pues sí, hacen su guión, manejan el país y ya te digo, hay gente que estoy convencido que la mayoría de los políticos están súper preparados para, uh-huh, para aplicar las leyes, para elaborarlas, para escribirlas y para idearlas, y hay otra gente que se ha encontrado con una profesión que no te exigen un título, como si para ser Policía Nacional, la que te tienes que empollar esto, y no para ser político.
Qué pero grande, bueno, qué grande. Sí. Dani, antes te admiraba, siempre me has dado muy buen rollo, pero ya lo de este libro supera todas las expectativas que tenía contigo. Son 169 artículos los que tiene la Constitución española.
Eso es.
Son 169 oportunidades de volverte a tener aquí poniendo las calles.
¡Oh, qué maravilla!
Me puedes llamar grosero, pero ya te quiero fuera de este estudio porque no tengo más tiempo y quiero tenerte vale. más días aquí conmigo.
Pues, Pulpo, madrugaré más si tú quieres, así que nada, nos vemos aquí. Y ya os digo, la Constitución explicada súper fácil, con artículos y con un glosario de definiciones en las que os podéis enterar cómo funciona el país, como si te lo contara tu cuñado.
¡Qué grande! Dani Fontecha lo firma. Dani, ha sido un placer. Gracias por lo que haces en el libro, en tu día a día y en El Hormiguero.
Pues nada, felicidades a vosotros por todos estos años y a seguir poniendo las calles, que os admiro mucho y lo hacéis de maravilla.
Así de fácil. Seguimos aquí, en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Monzón, subdirectora del Museo Diocesano de Barbastro Monzón.
Creo que merece la pena compartir la alegría de Dios con los demás jóvenes. Y es muy bonito encontrarse y compartir pues, valores de verdad y el amor a Dios. El nombre es el nombre de nuestro grupo y viene de un salmo, creo que es el 125, que pues, estuvimos rezando vísperas una vez y al leerlo pues, sentíamos que era lo que había pasado con nuestro grupo, que ese salmo contaba la historia de nuestro grupo y era justo cuando estábamos buscando un nombre, que es el de cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas.